COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 de este lunes 4 de julio. Guardión, muy buenos días desde COPE Euskadi. Un gusto empezar semana nueva otra vez. Aunque mira qué lunes, gris, fresquito en el tiempo y festivo en Vizcaya. El 4 de julio se celebra el día del segundo patrón de este territorio, San Valentín de Berriochoa. No sé si a ti te ha tocado trabajar o te ha tocado escucharnos, pues bueno, desde el relax, desde la distensión. Ojalá sea así. Pero eso, algunos trabajan, muchos lo hacen. Por ejemplo, desde la técnica, Daniel Martínez, que te saluda, y también mi compañera Naya García. Buenos días.
Buenos días, Alicia. Pues sí, algunos tenemos que trabajar. A mí me ha sorprendido esta mañana cuando he llegado a Bilbao que él estaba las calles vacías. Digo, nos estarán escuchando en Herrera, en COPE, todos aquellos vizcaínos que hoy tienen fiesta, que pueden disfrutar de un lunes festivo, y además de esta manera de haber aprovechado un poquito más el fin de semana, ¿no? Porque era un fin de semana más largo para todos aquellos que viven aquí en el territorio, y un día pues para disfrutar y para seguir por fin esa misa mayor, que ha vuelto tras la pandemia y que estamos ya siguiendo desde las 12 que arrancaba ahí en esa parroquia de la Purísima Concepción de Elorrio. Así que vamos a seguir muy pendientes del obispo de Bilbao en esta festividad que ya teníamos ganas de volver a vivir. Ya te lo
bueno,
digo.
Bueno, pues claro que sí, aquí está de nuevo esa festividad. Saludos también de Alicia Calleja en este lunes. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas para arrancar la semana. Lo hacemos con mucha alegría y mucha energía para compartirlo contigo. Mira, vamos a tener, por ejemplo, a José Antonio Abasolo, un veterano periodista que tiene un proyecto muy bonito y en este caso se basa en la capital alavesa, cómo ha ido evolucionando hasta convertirse en Green Capital y todos, bueno, muchos otros aspectos. Será la 1:50 y una horita más tarde hablaremos con la famosa pediatra Lucía Galán, que conocemos más como Lucía, mi pediatra, con un montón de consultas en las redes, con un nuevo libro titulado La vida va de esto. Bueno, una gozada hablar con ella, la verdad. Y en COPE más, en cada territorio, pues unos cuantos temas también y un poquito más cercanos que te iremos contando en cada caso. Será la 1:05, como decimos. Pero antes de todo, actualizamos la información en Euskadi. Bueno, pues decíamos, Naya, que es un lunes fresquito, el tiempo no entiende de festividades, ¿verdad? Y en este día,
bueno, hay otros
segundo
planes.
Patrón, claro, 19 graditos en Bilbao, el tiempo un poquito gris. Estamos así en casi todo, en la costa hay 19 grados y en el interior pues estamos más o menos, hay 18, Y vamos a preguntarle a Eloisa, que parece que tampoco se ha tomado fiesta. ¿Celebráis el segundo patrón de otra forma? Eloisa Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Pero lo celebráis realmente, lo del segundo patrón, San Valentín de Berriochea, o cómo hacéis?
¿A qué te refieres?
¿Vais a alguna romería, como hacemos
no.
Como San Valentín? ¿De alguna manera especial o característica?
Bueno, no.
¿O qué tiene San Valentín?
No, bueno, la verdad es que creo que esto sorprende, ¿no?, bastante lo de la festividad del día de hoy, el 4 de julio, porque, bueno, lo he explicado alguna vez, pero son temas de ajuste de
sí,
calendario.
De calendario, ¿no?
O sea, desde luego, el hecho de que hoy sea no laborable, ¿no? Porque ya sabéis que tiene que haber un número concreto de festivos al año, creo que son 12, 10 son nacionales, 2 de la comunidad autónoma y luego 2 locales, me parece. Entonces, cuando estas fiestas coinciden en domingo, las fiestas, digamos, obligatorias, ¿no? Cuando alguna, hay que buscar otra fecha. Entonces, ahí hay unas fechas alternativas, digamos, ¿no? Por ejemplo, este año el 1 de mayo ha sido domingo, ¿no? Bueno, pues para que ese día sea en fiesta, hay que buscar otro. Entonces suele ser, pues tenemos San José o alguna fiesta local. Y en este caso, bueno, pues pasa en Vizcaya con San Valentín de Berriochoa o a Guipúzcoa con Aranzazu. En fin, o sea, que decir que el calendario tiene que haber un número de fiestas.
Sí, sí.
Y entonces cuando hay muchas que coinciden en domingo y este año ha habido varias, pues se van buscando otras. El 25 de julio no siempre es fiesta. En fin, eso. Ese es el motivo por el que a veces es festivo Unas veces sí, no, ¿no? Hay otros que son siempre festivos obligatoriamente, ¿no? Sí. Pero otros pues bailan en función de que otros sean o no domingo. No sé si me explico.
Sí, perfectamente, sí, bueno. Loisa, nos lo has explicado muy bien. Entonces, lo que pasa es que aparte de eso, puede que tenga algo especial, aunque no sea festivo algunos años. No, no sé si San Valentín de Berriochoa tiene alguna característica del día.
San Valentín de Berriochoa fue canonizado, yo creo, en 1987, 88. Uh-huh. Yo lo recuerdo, ¿eh? Recuerdo cuando fue...
¿Canonizado,
sí,
no?
Pues, sí, sí, canonizado.
¿Ah, sí?
Sí, sí, es santo, sí, sí. Primero era beato, primero fue beatificado, fue beato. Entiendo. Y luego canonizado santo, es santo.
Claro,
sí.
Que te había entendido canonizado en 1800 y como lo va a recordar
1900,
Loisa. Claro,
1980
claro.
Y...
Ahora lo entiendo.
Lleva muchos años en la radio, pero no tantos.
Pero no tantos, sí, no desde 1800.
Soy un poquito arcaica, pero...
¿Qué falló el mío? ¿Qué falló el mío? Pensa, digo, ¿cómo lo va a ver?
Sí, recuerdo su canonización. Sí, entonces, sí, sí, sí. Es copatrón porque San Ignacio de Loyola es patrón también de Vizcaya, ¿eh? Uh-huh. No sé si adoptado, porque es guipuzcoano, pero bueno, entonces a partir de su canonización, pues ya San Valentín de Berocha fue patrón, bueno, y se ha mantenido también a San Ignacio, ¿eh? Este año es domingo, 31 de julio, por eso se van buscando otras fechas, pero bueno, el centro de la celebración es El Orrio, que es la localidad natal del santo, en la Basílica, ¿no?, de la Inmaculada Concepción, ya creo que habéis dicho que es el obispo de Bilbao, Monseñor Segura, quien oficia esa misa, y van las autoridades, pues va el Lendakari y demás. O sea que, bueno, pues sí, es una festividad que quizá por la novedad, pues hoy resulta un poco chocante, ¿no?, esto de que sea fiesta en Vizcaya, porque, bueno, pues, pero es una cuestión de adaptar el calendario, sin más.
Yeah.
Y, bueno, por lo demás, en este día que tenemos, es un día de datos, yo estoy esperando, porque va a salir ahora, pero yo creo que uno de los datos del día va a ser el del COVID, ¿eh? Porque yo creo que la impresión general es que estamos en plena expansión del virus, todos conocemos a alguien que tiene COVID en este momento,
o varios, o
incluso personas que están ingresadas, ¿no?, por COVID, sobre todo aquellos que son mayores, y hoy vamos a actualizar datos de la pandemia. Dicho esto, ¿no?, que es obvio que hay un importante empeoramiento y que estamos en esta séptima ola en la que hay contagios multiplicados, lo que vamos a ver es si este incremento de la incidencia acumulada se está reflejando en ingresos hospitalarios, ¿no? Porque parece que cuando no afecta a los hospitales no hay COVID, pero COVID hay, y mucho.
Sí,
¿eh?
Sí, hay mucho.
Otra cosa es que desde las instituciones se le da gravedad cuando hay un problema en hospitales, ¿no? En este momento, bueno, pues con la vacuna y demás, todo es más paulatino, ¿no? No todo el mundo enferma a la vez, no todo el mundo ingresa a la vez, y por tanto los hospitales no dan la voz de alarma, pero eso no quiere decir que no haya COVID, ¿eh? Hay COVID y mucho en este momento, ¿eh? O sea que cuidado sobre todo con las personas mayores. Creo que la venta de los tests en las farmacias se ha multiplicado estos últimos días, ¿eh? Así que cuidado, porque bueno, luego lo vamos a comprobar. Es una impresión, pues un poco por lo que vemos alrededor, ¿no?, de que está muy expandido en este momento, pero los datos pues lo confirmarán. Y el otro dato es el del empleo. Bueno, pues junio es un mes tradicionalmente positivo, pues por la campaña estival. En esta ocasión apenas se han generado 744 empleos en Euskadi. Aún así, bueno, ya esto hace que demos otro paso más y estemos más cerca del millón de cotizantes, que digamos que es el objetivo, ¿no?, llegar a ese punto en el que casi estábamos en 2009. Entonces, según los datos de hoy, hay ya 987.181 personas cotizando a la Seguridad Social en Euskadi, ¿eh? ¿Ves? Cerquita ya, como digo, del millón de cotizantes. Pero bueno, el paso que se ha dado ha sido más cortito en esta ocasión. 744, pues son pocos más, ¿no?, en esta tendencia positiva, digamos, en la que estamos. Pero bueno, hay más gente que nunca trabajando, ¿eh?, lo cual es importante. Luego habría que ver cómo, ¿eh?, cómo se trabaja y en qué condiciones.
Sí,
claro. Que esta es la cuestión por la que estamos en esta conflictividad laboral tan intensa en las últimas semanas. Hoy precisamente veremos qué pasa ahí en Mercedes. Esta semana el Lendakari tiene una visita a Stuttgart, donde está la sede central de la multinacional y ahí negociando, ¿no?, la dirección y el comité de empresa, a ver si se evitan más huelgas que paren la producción. Y luego, bueno, pues bastantes cosas más. El éxito ayer de este concierto de Metallica y de todo lo que fue el Bilbao Vizcaya Rock.
Sí.
O sea, que luego lo contamos.
Muchas gracias. Hasta luego, Luisa. 2:20. Doce y media en COPE más Euskadi, momento para la información deportiva. Aquí llega nuestro compañero Álvaro Rubio. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Alicia.
Hombre.
Pues hola, Naya.
Que te noto apagadín. Así.
Es que estaba saliendo de la sala de prensa de Lezama, porque estamos contándolo de primera mano. Estoy en Lezama.
Como siempre.
Hombre, claro, pero hay veces que no estamos en el sitio y lo estamos contando ya desde los estudios. Hoy estoy aquí y estaba saliendo de la sala de prensa y por eso iba con la voz progresivamente subiendo, claro, según me iba escapando, porque la primera rueda de prensa del año ha comenzado con una hora de retraso.
Ale.
El capitán Iker Muniain, el Athletic, nos había citado a las 11:30 de la mañana en la sala de prensa, porque hoy es el primer entrenamiento del Athletic, el primer entrenamiento de la tercera época de Ernesto Valverde, y nos habían dicho a las 11:30 habla el capitán. Bueno, pues sí, ha comenzado a hablar a la vez que sonaba la sintonía de deportes.
Pero digo, ya verás, se estropea un poquito entonces el comienzo.
No, no,
Álvaro,
los que lo han estropeado son ellos. O sea,
eso
los que
sí,
han estropeado,
pero
que escuchásemos en directo a Iker Muniain, son ellos, porque yo estaba ahí para ponerlo ya y demás. Pero es que esto, yo estaba ahora, antes de la rueda de prensa, frivolizando con algunos compañeros, diciendo que cuando un futbolista llega tarde a un entrenamiento, hay un régimen interno que les sanciona, pues algunos son con más entrenamiento, todos tienen una parte económica, ¿no? Y yo estaba proponiendo, digo, que cuando el club sea el que nos cita una hora,
sí,
y el futbolista no llega, pues que se nos abone a nosotros la parte proporcional como si hubiese llegado tarde a un entrenamiento.
Ya.
Y se reía, decía, está bien esa parte, ¿no, Álvaro? Digo, hombre, claro que está bien, porque yo entiendo que pueden surgir imprevistos. Entonces,
eso a todos nos puede,
claro,
pasar, desde luego.
Pero es una hora, y a nosotros nos han citado a las 11:30. Entonces
y
esto que sirva un poquito como
apretada,
crítica.
Claro.
Ya, el tema es que los demás estamos aquí perdiendo el tiempo, porque es nuestro trabajo, y nuestro trabajo no es estar esperando a nadie.
Es que ¿cómo va la agenda a veces, Álvaro, Naya?
Claro.
Es que a veces, ¿qué tenemos? 11:30 esto, 11:40 lo otro.
Claro, pero,
es que
pero al final yo lo veo como una consideración humana, ¿eh? Más allá de la agenda y demás. Joder, he citado a la gente a las 11:30 de la mañana, pues hombre, vale, 5 minutos de cortesía, 10, 15, una hora es una barbaridad de tiempo. Tú imagínate una hora en un vuelo, una hora en la cola de un banco.
En el programa, Naya, que empezamos una hora más
una
tarde.
Hora más, una hora más tarde, claro. Estas cosas, porque hay veces que yo se lo decía a los jefes de prensa, y se lo he dicho siempre, y se soluciona muy sencillo. Tú dices, habla el capitán después del entrenamiento. Mira qué sencillo, ya no hay hora. Ya,
ya
tú
no
te planificas,
llora.
Tú sabrás. Entonces, claro, vienes más tarde, te planificas la mañana de otra manera. Yo igual había trabajado en la producción del programa desde la redacción
me
había venido aquí, que está lloviendo ahora, llovindando con Sirimiri en Lezama, que no se trabaja exactamente igual que con un ordenador. Pero bueno, esta llorería para mí me la quedo, y a los oyentes les cuento que el Athletic ha arrancado hoy la pretemporada en la mano de Ernesto Valverde, bajo la batuta de Ernesto Valverde. Es la tercera vez que el Txingurri, que aunque decimos gasteiztarra, es de La Vera, es extremeño. Ernesto
bueno,
Valverde,
pero es que hay
llegó muy jovencito.
De La Vera o de extremeños, vamos. Que son,
no, no, creo que cuando decimos el gasteiztarra de Ernesto Valverde, vale, sí, porque se crió, pero que
claro,
él siempre lo ha dicho, que yo soy extremeño, pero
¿verdad?
Soy
feliz
de que me consideréis de Euskadi y encantado de la vida. Pero bueno, otra
pues
vez a la llorería,
cosas, que
me
no
quedo en la llorería, que la gente le da igual donde sea Ernesto Valverde en este momento.
Desde luego.
Se han visto la cara,
claro,
se han visto la cara 32 futbolistas. Lo que estáis escuchando es el avión que estamos en Lezama y va a aterrizar el Loiu.
¿Sí?
Cuando le decía sonido en directo, pues por eso es.
Mira qué bien.
32 futbolistas, overbooking por Ernesto Valverde, se tendrá que quedar pues en torno a los 25. Han faltado los internacionales, porque estuvieron mucho más tiempo de temporada convocados con la sub-21 y con la absoluta, con la selección española. Son el caso de Íñigo Martínez, de Unai Simón, del portero, de Vencedor y de Julen Aguirrezabala, que también es portero. Esta misma mañana, otro portero, hablando de los que defienden los palos, se ha desvinculado del Athletic, es Joaquín Ezquieta. Todo hace indicar que va a aterrizar en Santander, muy próximo a Bilbao, pero veremos a ver dónde acaba finalmente el portero. Y por eso hay tres del filial esperando a que lleguen los internacionales, en este caso Unai Simón y Julen Aguirrezabala. Los chavalitos, Íñigo Córdoba tampoco ha estado, que también se va a desvincular. Todos estos jugadores pues han estado en sus cesiones respectivas, como Morcillo, que ha vuelto, Íñigo Vicente, que ha vuelto y que tampoco tiene muchos visos de contar, Imanol García de Albéniz. Vamos, que va a tener que hacer 6, 7, 8 descartes Ernesto Valverde, y es, sin lugar a ninguna duda, la parte más difícil de todos los entrenadores. Juntarte hoy con 32, puedes llegar a tener hasta 36, 37 a lo largo de esta semana.
Sí.
Entonces, claro, hay que decirles, tú no, tú tampoco, tú tampoco. Y esa parte, pues, no es fácil ni agradable, ninguna de las dos cosas. Porque
yo lo pasaría mal.
Al final todos son del Athletic, que eso es una parte importante.
Claro.
O sea, porque cuando son jugadores que llegan de otro lugar... Esto puede pasar un poquito más en el Real, en el Deportivo a la vez. No duele tanto decirle a un tipo que no es de casa, tú no cuentas. Por ejemplo, ahí está Naya, y no es ya que a Naya no le da la misma pena que se vaya Danusa y a que se vaya Oyarzabal.
Pues no. Claro. No te voy
pues
a
eso
engañar.
Pasa, claro, pues ahí está la dificultad un poquito que tiene el Atleti luego con jugadores que se quedan y no cuentan, que fue el caso el año pasado de Undercapa, que esto ha sido un poquito el culebrón del verano. ¿Va a seguir Undercapa? No va a seguir Undercapa. Todavía no está descartado, pero lo que no hay tampoco por qué dudar, bueno, es que no hay que dudarlo, es que su representante lanzó un comunicado el viernes diciendo que no había llegado a un acuerdo de renovación con el Atleti y que no seguía. Así que después de estar un año completo en el dique seco, no llega a un acuerdo de renovación con el Atleti. Pero esta mañana me dicen que siguen hablando. Yo no sé si siguen hablando porque le habrá dicho a su representante, no sigo contigo, déjame en paz, lo voy a hacer por mi cuenta,
ya.
Porque me has fastidiado, porque yo quería. Y sí. Claro, estaba recibiendo un aluvión de críticas tremendo. Todo el mundo decía que era por parte de Marcelino, y al final, si se cumple todo lo que está pasando y es que no va a seguir, será económico.
Yeah,
y claro, esto a la afición no le gusta, que ha estado un año completo dándole su apoyo, que no cuenta, venga tu apoyo, y al final no sigue cuando se lo han ofrecido.
Sí.
Y esas cosas no gustan. Y por terminar un poquito con el Athletic, ha sido presentado y será esta semana Gorka Guruceta, que de él hemos hablado, porque el año pasado estuvo jugando en el Amorebieta, en segunda división, e hizo los méritos que se le pide a un futbolista cuando sale de aquí para volver, que es brillar en el equipo en el que está. No le ha servido a Íñigo Córdoba, no ha sido suficiente para seguir, pero ahí va a estar Guruceta fichado, llega gratis, llega libre de la Amorebieta y como delantero con 13 goles en segunda división. Así que una parte importante también para el Athletic, la parte de la delantera, que es una de las cosas que más le está costando hacer esos goles, tener esas necesidades goleadoras que no puede encontrar en el mercado. Y lo va a encontrar a través de Gorka Guruceta o no. Eso ya lo veremos.
Pues lo veremos, claro.
Voy a ver dónde me coloco, porque está empezando otra vez.
Oye, eso quiere decir, estás volviendo a...
Me estoy moviendo porque...
No te dan las manos para un paraguas, ¿no, Álvaro?
No,
tampoco,
no
porque ya entré tanto.
Hombre, ya la vas a encontrarte ya con todo empezado y fíjate.
Bueno, eso es lo de menos, ¿eh?
Ya sé que tú luego te apañas y tan profesional.
Alguna terpe habrá allí.
Sí, pero tengo que llegar. Oye, Naya, ¿sabes a quién va a fichar los tuyos o no?
Ay, no, mira, me has pillado así un poquito, no. No he estado yo. Yo es que este fin de semana he estado un poquito desconectada de todo esto. Ya sabes, hay que aprovechar y disfrutar. Y oye, no lo sé. ¿A quién van a fichar? Álvaro, sorpréndeme.
Bueno, está muy cerquita. A Bryce Méndez. ¿Sabes quién es Bryce Méndez?
No.
Es un jugador del Celta de Vigo. Y va a pagar un fichajazo, ¿eh?
¿Ah, sí?
14 millones de euros, me habla Mauri, ¿eh? Y cobraría 3 por temporada y firmaría por 6 años. ¿Qué tal sois en matemáticas?
Somos de letras, creo que siempre hemos dicho, ¿verdad, Naya?
Pues sí, ya lo hemos dicho.
¿6 por 3?
Es que la verdad...
¿Lo sabéis?
6 por 3.
Sí.
18, pero ¿por qué no?
Por 18 millones
eso?
Se llevaría Bryce Méndez de la Real Sociedad para él, de sueldo. Esto es para comparar, si nosotros sumamos 6 años trabajados en COPE, pues ganaríamos más o menos lo que Bryce Méndez, ¿no?
Bueno, es que siempre estamos a años luz de cualquier futbolista, Álvaro.
Es que eso es otro nivel. Maribel, eso...
No, pero no estaría mal, ¿no?
Hombre, pues no. Un pellizquito.
Pues nos cambiaría bastante la vida, ¿no?
No estaría nada
muchos,
mal. 18 millones
personas.
De euros en 6 años. Estoy frivolizando con esto, es una auténtica salvajada.
Sí, porque esto es otro nivel, otra vida, otra cosa. ¿No?
Claro, esto es... Estamos hablando del caso de Bryce Méndez porque trasciende y porque se sabe. Pero vamos, que en el...
Claro,
hay jugadores que cobran bastante más de esto, ¿eh?
Sí,
y tienen contratos más largos y las cláusulas de rescisión, pero bueno, la Real, como está yendo a Europa, pues es un equipo que evidentemente se está enriqueciendo, o sea, está
teniendo
ese poder adquisitivo cada vez mayor y que cada vez está viendo más, no sé si la palabra es desfase, pero cada vez está habiendo más diferencia entre los equipos que consiguen llegar a Europa, como en este caso la Real Sociedad, que ya son varias temporadas de forma consecutiva. Bueno, creo que este año, y sin creo, repiten los mismos que el año pasado estuvieron en Europa. Al final eso va a abrir una brecha con el resto de clubes, donde el mercado va a ir cambiando. Entonces la Real, pues fíjate, ficha al jugador, la estrella francesa, a Ali Chou, creo que es el apellido, no lo sé muy bien.
Sí.
No lo recuerdo muy bien, o sea, no quiero meter la pata, pero ya hace un fichaje caro. En el caso de Brais Méndez, es otro fichaje caro. Se ha ido Portu, es verdad, presentado, pero no creo que la ficha y la nómina de Portu sea tan elevada como para dar tanto paso a un fichaje con este pozo, con este calado. Me parece un fichaje, vamos, me parece un fichajazo, porque me parece que es un futbolista increíblemente bueno, pero luego entramos a valorar ya si es muy caro, si se lo puede permitir, evidentemente sí, pero claro, según está el tema y la luz y el agua, están las cosas como,
como para tirar el dinero, ¿no?
Como para tirar el
dinero.
Bueno,
luego veremos si rinde o no, claro, a veces merece la pena según después cómo juegue, ¿no? También.
¿Sabes qué es lo que pasa, Naya, en el fútbol? Que cuanto más vales, vas a tener más jueces.
Yeah.
Entonces esa parte de presión que ha sacado el tema es muy importante. Cuando tú fichas a un jugador y dices, nada, ha valido 2 millones de euros, que lo decimos así como si no valiera nada, es como, bueno, pues a ver qué nos da, ¿no? A ver,
claro.
A ver qué sale y a ver qué nos da. Pero claro, cuando dices, te has gastado 14 millones de euros, es que desde el primer día... Desde el primer día le van a exigir y le van
a
pedir
expectativas
muchísimo. Entonces, bueno, veremos a ver en la Real, que no sé si hará muchos más movimientos de mercado, al menos con la trascendencia de la de Brais Méndez, que es una auténtica pasada. Se me olvidó decir antes que el Atleti arrancaba hoy y el próximo sábado se va a ir a Alemania. Ahí lo dejo, va a estar una semana. La Real va a arrancar el día 7, si Mauri nos está escuchando y no me corrige. Y si os parece bien, para terminar rápido, porque
sí,
estoy viendo
venga.
Que hay momento de parón y voy a aprovecharlo,
venga, sí.
Os cuento que el primer fin de semana que ha arrancado el Remo, que ha arrancado la Liga ACT,
sí.
Y que Orio y la Donostiarra han sido los triunfadores del fin de semana. O lo lleváis todo, Naya, ¿eh?
Ay.
Se lo quieren llevar todo para allá, se lo quieren llevar todo. Así que primero Orio, después la Donostiarra han sido los grandes triunfadores de este fin de semana. Y que la próxima van a ser en Galicia, en La Coruña, los dos días. El 9 y el día 10. Y con vuestro permiso voy a escuchar a Iker Muniain para contarlo luego.
Venga,
a las 3:30.
Y así luego nos cuentas.
Venga.
Muchas gracias.
Chao, 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 adiós.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos ahora, Naya, a ver cómo va a estar el tiempo, porque el lunes está gris y fresquito, pero es que yo creo que esto va a seguir un poco, pero dicen que no toda la semana, es mucho para adelantar. A ver qué nos dicen desde Euskal Meteguzkin, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Que el lunes fresco, gris, un poco lluvioso. ¿Cómo va a ser? ¿Así unas pinceladas de la semana y de las próximas horas, Agusquiñe?
Bueno, durante las próximas horas, lo que es en la mitad norte, seguiremos con bastante nubosidad. Sí que disminuirá un poquito, se pueden abrir algunos claros, pero en algunos puntos puede que no levante. En cambio, en Álava sí que esperamos que disminuya la nubosidad y esperamos tener una tarde bastante soleada. Eso sí, el ambiente va a ser fresco, seguirá soplando el viento de componente norte, nortes y noroestes, y las temperaturas apenas variarán, hoy las máximas se situarán entre los 20 y los 23 grados. Mañana puede que suban un poquito las temperaturas. En cuanto al ambiente, por la mañana tendremos bastante nubosidad, pero de cara a la tarde puede que se abran claros bastante amplios,
sí.
Aunque luego por la tarde se formarán algunas nubes de evolución diurna y cabe la posibilidad de que se produzca algún chubasco tormentoso. Y en cuanto a las temperaturas en el interior, puede que suban un poquito. Y de cara al miércoles, pues el tiempo se inestabiliza otra vez. Esperamos ambiente bastante revuelto durante toda la jornada y se pueden producir chubascos que podrían ser de carácter tormentoso y localmente algo intensos. Y las temperaturas el miércoles descenderán un poquito. Por tanto, durante la semana tendremos tiempo bastante variable. A partir del jueves, viernes, parece que sí que se podría estabilizar un poquito el tiempo.
Bueno, pues que no va a ser para tanto entonces, ¿verdad, Agusquín? Hemos empezado la semana así un poco torcida para los que quieren buen tiempo, pero que es cuestión de esperar 2 o 3 días, no va a durar más, ¿no?
Bueno, pero va a ser cambiante, eso
pues
es.
Sí.
Jueves, viernes parece que va a ser más estable y sí, puede que tengamos más horas de sol.
Te vamos preguntando qué es lo mejor, ajustar cuando son pocas las horas, ¿no?, de previsión.
Eso
Así
es.
Que, Viararte, gracias.
Bye, me arrastre, agur.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
estar informado.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Pues Alicia, nos vamos hasta la playa. El día no invita demasiado, pero siempre lo decimos. Hay quienes no faltan a su baño diario, pasean, hacen deporte dentro y fuera del agua hasta cuando hace malo. Para ellos está Andoni Larrinaga, portavoz del Servicio de Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya. Guardión, Andoni.
Guardión.
Oye, Andoni, lo dicho, no vemos el sol, pero la temperatura ambiente es agradable para pasearse por los arenales, ¿no?
Sí, sí. Tenemos en el ambiente en torno a los 20 y en el agua se mantienen los 19.
Bueno, para bañarse es importante también fijarnos en las banderas. ¿Qué banderas ondean ahora mismo en el litoral?
Tenemos bandera verde en las arenas Edeaga, Arrigúnaga, Muriola, Arminta, Ea, Ogueia, Isunta, Carraspio y Arrigorri. Bandera amarilla en Gorrondache, Plencias, Gorli, Darichachu, Laidachu, Toña, San Antonio y Leida. Y bandera roja en La Arena, Barinacha, Arrietara, Baquio y Laga.
¿Y para cuándo esperamos la bajamar?
La bajamar será a las 2:30 y la pleamar a las 9:10 de la tarde.
Andoni, desde el Servicio de Socorrismo de Cruz Roja en Vizcaya, estaremos atentos a cualquier cambio en las banderas y sobre todo a esas indicaciones que nos marcáis, ¿eh? Que cuando hace malo y la mar no está muy bien, tenemos que seguir todas ellas. Que vaya bien, gracias, un abrazo.
Vaya bur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y de Vizcaya nos vamos a los arenales guipuzcoanos, ambiente similar, con tiempo desapacible, estamos en un día poco playero y con mayoría de banderas amarillas en la costa, así que precaución para los valientes que se refresquen en el agua, porque hasta ahora el color amarillo ondea ya en las tres playas de Donostia, en Zurriola, Ondarreta y La Concha, también en la isla de Santa Clara, y si salimos de la capital guipuzcoana encontramos amarilla también en Deba, en Zarauz, en Oribazar y Antilla de Orion, Gaztetape de Guetaria y Eritzurun de Zumaya. Eso sí, hay alguna que otra bandera verde, por tanto, baño libre en el resto, como por ejemplo en Hondarribia, en Malcorbe de Guetaria, en Santiago de Zumaya y en Saturrarán, también en Hondarbels, en el puerto de Mutricu. En cuanto a la temperatura del agua, similar al ambiente, está a 19 grados y esperamos podernos bañar con la bajamar a eso de las 2:30 de la tarde, después comenzará a subir la marea, lo hará hasta las 9:10 de la noche para cuando está prevista la pleamar. Pues hoy, Alicia, que ya sabes que yo siempre llevo en el bolso un bikini, por si sale algún rayito de sol, así que como nos han dicho desde Euskalmet, que va a haber una mejoría, bueno, para esta tarde ya veremos si nos podemos refrescar un poquito. Oye, yo tengo la esperanza, eso es lo último que se pierde, ¿eh? Y yo ahí la tengo.
A claro ver. Que sí, por si acaso, ¿eh? vamos a ir, sino un paseito por la playa, que no está mal.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa, muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que manejar los éxitos no es fácil. Incluso me parece que a veces es más difícil que manejar los fracasos.
Por lo que he tratado de aplicar en mi carrera profesional es el asegurar que estaba aprendiendo siempre. Eso es lo que
entonces, bueno, pues esa experiencia de caerse, creo que en la vida muchas veces necesitas eso, pues te hace entender que bien, que están súper bien las alabanzas, pero que no es todo, ¿no? Que sigue.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE.
Los tiempos difíciles hacen gente dura y la gente dura hace tiempos fáciles.
Los sábados y domingos de 8 a 9 de la noche, diálogos en femenino. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Con la colaboración de Camping Sierra Calderona, en Estivella, Valencia.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Musquit, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Recibimos ahora en COPE Euskadi a una pediatra muy conocida y reconocida por su labor de divulgación y de información veraz, muy comprometida con su trabajo y con su ayuda a las familias, a las personas en general. Y lo ha hecho con sus obras que han sido grandes éxitos, como el gran libro de Lucía, Mi pediatra, o Lo mejor de nuestras vidas. También eres una madre maravillosa y de La agenda de mi bebé, y también de una serie de cuentos infantiles. Ella es miembro del Consejo Asesor de UNICEF. Hablamos de Lucía Galán, más conocida como Lucía, mi pediatra. Todo un referente, ¿eh, Naya?
Sin duda. Ya podría ser nuestra pediatra. La pena que no la tenemos tan cerca.
Bueno, pero es que como tiene blog, ¿eh? Ya, y como tiene libros y blog, y es tan accesible ella a través de las redes, pues ya verás qué bien nos va a venir. Pues mira, ahora nos presenta un nuevo trabajo titulado La vida va de esto, de Editorial Planeta. Y es realmente interesante porque hay un cambio de registro, y aquí lo que Lucía desea es compartir su día a día con los lectores para hablar de cosas, pues, que nos pueden pasar a todos en distintas facetas, como madres, como parejas, como profesionales, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Porque no siempre las cosas salen como una hubiese querido, pero es que somos, pues, imperfectas, no somos perfectas ni el mundo lo es. Mira, Lucía ha cosechado muchos premios, como por ejemplo Mejor Divulgadora de España por la Organización Médica Colegial y más cosas, ¿eh? Y la revista Forbes la ha reconocido como una de las mejores médicas de España y como mejor influencer de salud. Tiene más de 1 millón de seguidores en sus redes sociales y su blog es referencia mundial en salud infantil. Ella es pediatra, es escritora, madre de 2 hijos adolescentes y trabaja en su propio centro médico. Lucía Galán, Lucía, mi pediatra, ¿qué tal?
Oh, fenomenal, menuda presentación me habéis hecho.
Te oíamos reírte por ahí por el fondo, ¿verdad? Cuando decíamos, jo, ya lo podíamos tener aquí al lado, pero sí, siempre estás muy cerca de todos, ¿no?
Me siento así, la verdad es que me siento muy cerca de todos vosotros y tengo este termómetro maravilloso de las redes sociales para saber qué os preocupa, de qué temas os gustaría que hablara, qué sensaciones tenéis. Y vosotros me sentís cerca y yo de verdad os lo digo, que os siento cerca, que todo vuestro cariño, vuestros problemas, y es bonito esta comunidad que hemos creado.
Otra manera, Lucía, de pasar consulta, ¿no? A través de las redes sociales, en tu caso.
Sí, a ver, yo siempre digo que por encima de todo lo que veis, yo soy pediatra de vocación y de pasión, y yo me debo a mis pacientes, y incluso muchas veces mis pacientes me dicen, jolín, con lo ocupada que estás y siempre me contestas, porque les doy mi email a mis pacientes y les digo, a ver, que no te equivoques, que yo soy pediatra y para mí vosotros sois lo primero, ¿no?
Claro.
Pero las redes sociales realmente es que yo siempre digo, por la mañana yo puedo llegar a 20 familias y contarles cosas importantes a 20 familias, pero es que a través de un vídeo de 2 minutos puedo llegar a 1 millón de personas. Y esto es un poder tremendo, ¿no? El explicar la muerte súbita en 1 minuto a los padres y que te escuchen 1 millón de familias, ¿no? Cómo prevenirlo con tu bebé, pues es que me parece que es un poder que no puedo desaprovechar.
La primera pregunta que sale a una, que también brega con lo de ser madre, trabajar, etcétera, es ¿cómo lo haces para todo esto y mucho más? Porque son muchas las cosas que haces, Lucía.
Pues a ver, esto ha sido gradual realmente. Yo siempre digo que cuando mis hijos eran pequeñitos, yo no tenía ni redes sociales, ni siquiera tenía un smartphone, yo trabajaba, iba a casa, en casa, trabajo, casa y poco más. Ya fue cuando tenían ya 7, 8 años, pues que ya empiezas a tener un poquito más de tiempo, que ya sales un poco de esos 2, 3 años tan intensos, y que empecé a escribir, porque realmente la escritura siempre ha sido mi pasión. Y ahora estoy en un momento vital pues mucho más tranquilo. Mis hijos son adolescentes, ellos entran, salen, estudian, me necesitan para pocas cosas, ¿no? Y encontré una oportunidad fantástica para desarrollarme un poquito más profesionalmente y volver a lo que me apasiona, ¿no? Entonces yo creo que esto son etapas, son momentos, y hay momentos de madre abnegada 100% y tu vida no da para más, y también la he tenido, y hay momentos liberadores en los que te pones a lo mejor tú en el centro de todo lo demás.
Mira qué bien, y a eso nos tienes que ayudar un poquito, que luego tenemos una culpabilidad de tener tiempo para nosotras o porque no llegamos a todo. Tenemos culpa por muchas cosas, Lucía. Yo creo que en este libro, que ahondas un poquito más en eso, ¿verdad?, es de lo que vas a tratar, ¿no? Cuéntanos de qué va La vida va de esto.
Bueno, pues este libro me pilla, como os digo, en un momento vital muy tranquilo y un poquito más sabio, ya que mis hijos ahora son más mayores, y he querido un poco mirar hacia atrás, hacia todo lo recorrido, ¿no?, con esa mirada compasiva que necesitamos todos los padres, de lo estás haciendo bien, tranquila, que la vida es larga, que la vida es vivir muchas vidas en una, que tiene muchas etapas, no te frustres, no te culpabilices, las tormentas siempre pasan, la vida es aprendizaje. Entonces hablo pues hasta desde los papás que siguen sin dormir porque su bebé es un follonero nocturno, hasta la primera regla de nuestra hija que no sabemos muy bien cómo enfocarla. Hablo de la muerte, de cómo enfocar cuando tenemos que explicarles a nuestros hijos que un ser querido se nos va a ir. Hablo de tu compañero de viaje, ¿no? Esa persona que está a nuestro lado y que nos apoya incondicionalmente, y cómo lograr una sana relación sin dependencia y que realmente nos complemente. Hablo de emprender, claro, yo soy emprendimiento.
Sí, sí,
yo
total.
Un inquieto y,
y eres,
y
¿no?
Mi hija me pregunta, mamá, ¿y qué es ser mujer emprendedora? Y digo, mira, esta es la mía. Y entonces me salió un capítulo precioso de mujer poderosa y
qué bien.
Y peleona, y pues hablo un poco de la vida, de cosas que indudablemente vamos a atravesar todos.
Sí, sí, eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo bueno que tiene este libro, que yo creo que nos va a enganchar por ahí, porque hay capítulos para muchos ámbitos de nuestras vidas, de nuestro día a día, donde nos vamos a sentir identificados, identificadas, ¿verdad? Y eso, tocas temas variados, apoyando siempre la importancia de la salud mental, Lucía. Tú cuidas el cuerpo como médica, como pediatra, pero la importancia de la salud mental, muchísimo.
Sí, es que no hay salud sin salud mental. O sea, realmente si perdemos la salud mental lo vamos a perder todo. Todo se tambalea, nuestro suelo que pisamos se abre. Y realmente es un tema al que se le ha dado muy poca importancia, muy poca, y tenemos unas cifras que es que ya no podemos mirar para otro lado.
Claro.
Se suicidan en España 10 personas cada día y uno es un joven o un adolescente.
Sí. Es terrible.
Y que además la falta de salud mental se traduce también en el cuerpo, que eso se nota. Tú como profesional de la medicina entiendo que esto también, ¿no? Sí.
Por supuesto,
se sabe.
Por supuesto. Es que la salud realmente es un todo. Es el bienestar físico, mental y emocional, ¿no? O sea, que deberíamos de integrarlo como un todo y de prestarle la misma atención que le prestamos a todo lo demás. Entonces, si por el mismo motivo que estás con fiebre y te duele el pecho durante varios días, vas al médico y no se te ocurre otra cosa más que ir al médico porque estás preocupado, pues deberíamos de tratarlo con la misma naturalidad cuando sientes que tus emociones están desbordadas, que no eres dueño de tu vida, que estás descontrolado, que estás desajustado y que necesitas ayuda y pedir ayuda a un psicólogo o a un psiquiatra. Y es que esto también es salud y esto también es cuidar de ti. Y si yo no cuido de mí, mis hijos no van a estar bien. Y mis hijos se merecen una mamá estable y sana y emocionalmente equilibrada, ¿no? Y tengo que hacer todo lo que está en mi mano para lograrlo.
Claro, para cuidar de nuestros hijos tenemos que cuidar de nosotros también. Esa es una de las cosas que tú dices. Y a mí me ha gustado mucho, Lucía, también cuando afirmas que hay que aceptar que algunas metas no llegaremos nunca, aunque hayamos luchado mucho para ellas, ¿no? Pero que se puede seguir siendo feliz. Y eso también es una forma de, ¿cómo se dice?, de aceptación del fracaso, ¿no? De que tenemos que enseñar desde que son pequeños a nuestros hijos e hijas, ¿no?
Exacto, y que no es conformismo, ¿eh?
No, es tolerancia al fracaso, ¿no? Se
exacto.
llama.
Y resiliencia es la capacidad de superar las adversidades y demostrarles a nuestros hijos que aun poniendo todo en nuestra parte, a veces no lo vamos a lograr. Y esto forma parte de la vida también.
Desde luego que sí. Bueno, pues un placer este ratito contigo, Lucía. Qué bien que te seguimos teniendo ahí en el blog. Lucía, mi pediatra, con tus libros, el nuevo La vida va de esto, que nos va a enganchar, que ya es éxito de ventas, ¿eh? En Amazon estaba como
sí,
ya...
Sí.
Pues te agradecemos mucho que nos cuides tanto, ¿eh? Y que te sigas cuidando tú también, que la vida es larga y hay que aprovechar cada momento, como dice ella, Lucía Galán, mi pediatra.
Totalmente.
Un abrazo fuerte.
Muchísimas
Hasta
gracias.
Pronto, Lucía.
Un abrazo.
Adiós.
Abur.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.